voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:00 de la mañana, aquí arranca la segunda hora de Despierta Galicia, así que a los que a esta hora se incorporan les damos los buenos días. En esta mañana de miércoles 3 de abril, hoy vamos a tener una pequeña tregua en cuanto a la lluvia, aunque de noche entrará un nuevo frente. Vamos a buscar la previsión que nos trae desde Meteo Galicia, Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Saúdos, o tempo na comunidade galega queda hoxe marcado por unha situación intermedia entre as altas presións que comeza a entrar na península ibérica e as borrascas que ainda se desprazan polo Atlántico. Isto quere dicir que teremos os ceos moi nubrados e algunhas chuvias que con carácter débil e intermitente afectarán principalmente a provincia de Pontevedra, sur da Coruña, inda que ocasionalmente poderían aparecer tamén noutras comarcas da comunidade galega. En canto ás temperaturas, os valores continúan ascendendo, hoxe as mínimas moveronse entre os 12 e os 14 graus, as máximas superarán os 15 e o vento de compoñente sur terá intervalos de moderado principalmente na metade oeste da comunidade.
Eso en cuanto al tiempo, en las carreteras a esta hora vamos a buscar lo que nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar un vehículo accidentado en la Nacional 120, a la altura de Viña Bella, ya en la provincia de Pontevedra, que puede condicionar la circulación en ambos sentidos. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, aunque precaución, el viento sopla con intensidad en la comunidad gallega.
Como cada día a esta hora nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia, saludamos a Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Antía. Buenos días.
Comenzamos con esa última hora que llega desde Taiwán, ese terremoto, varios terremotos en realidad, que ha sufrido la isla durante esta madrugada.
Sí, el más fuerte de ellos, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que han provocado el colapso de algunos edificios y dañado otro tipo de infraestructuras. Según el primer balance, al menos 4 personas han muerto y más de 50 se encuentran heridas. El potente movimiento sísmico se ha sentido también en otros países y, de hecho, las autoridades de Taiwán, Japón y Filipinas activaron en un primer momento la alerta por tsunami, aunque luego la han retirado.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a lo largo de esta mañana de los datos que vayan llegando desde Taiwán y como cada día nos vamos a Gaza y hablamos de la muerte de los 7 cooperantes en el día de ayer y de las explicaciones que ha dado Israel.
Sí, hace apenas una hora se conocía el informe preliminar del ejército israelí que indica que dicho ataque no tuvo la intención de dañar a los trabajadores humanitarios y que se debió a una identificación errónea. Fue un fallo por una identificación errónea de noche durante una guerra en condiciones muy complejas. No debería haber sucedido. Son palabras del jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, al presentar estas conclusiones preliminares de la investigación.
Vamos a estar pendientes también de lo que vaya saliendo de toda esta investigación, también de la reacción muy dura por parte de la comunidad internacional contra Israel por este caso. Y en Estados Unidos, la carrera hacia las elecciones presidenciales.
Sí, tanto Biden como Trump siguen ganando adeptos en esa carrera y hoy se aseguraron las nominaciones a sus respectivos partidos tras las votaciones primarias de los estados de Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Wisconsin. En cualquier caso, estas votaciones eran simbólicas y transcurrieron sin margen para sorpresas, pues como ya os hemos contado en días anteriores, ambos candidatos ya cuentan con suficientes delegados para ganar sus respectivas candidaturas.
Hablamos de música o de dinero, ¿no? Derivado de la música, porque Taylor Swift ha entrado en la lista Forbes.
Sí, esta lista de multimillonarios que publica cada año la revista y la artista entra gracias a su fortuna valorada en 1.100 millones de dólares. La artista estadounidense se une a la de figuras empresariales como el francés Bernard Arnault, que ocupa el primer puesto, Elon Musk, que es el segundo, y Jeff Bezos, que ocupa el tercer puesto.
Pues ahí está, en la lista de los nuevos multimillonarios de 2024 ha entrado Taylor Swift. Más allá de esta cuestión, de vuelta a España, comienza hoy la campaña de la renta de 2023.
Sí, se extenderá hasta el 1 de julio y es importante conocer bien los detalles de este trámite burocrático porque los expertos advierten de que los contribuyentes españoles pierden cada año 9.000 millones de euros de ahorro en deducciones que no se aplican correctamente. Por poner un ejemplo, el gimnasio o los libros son gastos que los gallegos no se pueden deducir, pero hay algunos sitios de España donde sí. Contamos con una amplia noticia explicando todos estos detalles.
Pues ahí está esa noticia para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo son los plazos y entre las noticias más vistas, una previsión para el próximo lunes, ¿no?
Sí, Galicia es uno de los pocos lugares de Europa donde podrá verse el eclipse total de sol que se producirá el 8 de abril, aunque eso sí será un visto y no visto y habrá que madrugar para poder verlo. Tenéis todos los detalles en la web de la Voz de Galicia.
Bueno, va a ser muy rápido, ¿eh? Pero bueno, que se va a poder ver en Galicia, que esto no es bastante habitual. Así que para aquellos que quieran verlo, la guía está en la edición digital de la Voz de Galicia. Olga, muchísimas gracias. Mañana más.
A vosotros un saludo.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Con Antía Díaz.
8:06, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia los miércoles. Saludamos a Gonzalo Vareño. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La verdad es que no baja la tensión, ¿eh? Hablamos cada día de más y más y en con precampañas electorales y campañas electorales en marcha. Da la sensación de que la cosa no va a dar tregua y nos espera una primavera muy movidita. Y ahora con Esquerra planteando referéndums, ¿no? Y con una campaña, bueno, con una frase ya así muy clara, queréis que Cataluña sea un estado independiente. Sí. Decía ayer Pere Aragonés, el candidato de Esquerra a convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat, que planteaba un referendo pactado binario sin quórum ni efectos automáticos, basándose en el artículo 92 de la Constitución, que dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos y que este será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Dice Aragonés que el informe sobre el que se basa es perfectamente sólido y que esto se puede hacer, que digamos que legalmente se puede hacer, que es una cuestión de voluntad política. De alguna manera se está adelantando a Puigdemont, ¿no? O sea, está pisando un poco el acelerador en esta pre-campaña con esta propuesta.
Sí, evidentemente, ¿no? Eso es lo que estamos asistiendo. Creo que se trata de una propuesta pues que solo obedece a eso, a que estamos ya en precampaña electoral y Esquerra tiene que subir el volumen para no quedarse atrás respecto a Junts en lo que afecta al independentismo, ¿no? Yo creo que Aragonés sabe perfectamente que no es posible la celebración de un referéndum de independencia por el artículo 92 de la Constitución, como dice, porque lo que dice ese artículo, como has dicho, es que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los españoles, y ese de todos los ciudadanos es lo que Aragonés se salta cuando propone un referéndum en Cataluña en el que solo voten los catalanes, ¿no? Aragonés lo que tiene, bueno, es un problema, y es que ha pactado con el PSOE en Cataluña y en Madrid, y eso pues tiene un coste para una parte muy grande de los catalanes que le ven como un vendido por haber pactado con Sánchez, ¿no? Frente a un Puigdemont que aparece como el hombre que resistió todas las presiones, ¿no? Y que tiene supuestamente limpio su expediente como líder independentista, digamos, ¿no? Que no se ha plegado a las exigencias de Madrid, ¿no? Yo creo que son ese grupo de independentistas hiperventilados, ¿no? Que creen que todo hay que hacerlo en contra del gobierno de Madrid y por las bravas. Pero eso no es posible, la independencia por esa vía ni por ninguna otra, yo creo, porque la Constitución es muy clara también cuando habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, ¿no? Entonces eso es difícil de saltarse ese artículo de la Constitución, ¿no? Pero bueno, todo esto es un juego que se traen entre manos los independentistas, ¿no? Ahora que Puigdemont cree que tiene la posibilidad de regresar a España, pues Aragonés tiene que lavar la voz para no quedarse atrás en esa competición por ver quién es más independentista, como decías.
Claro.
Es imposible.
No, y todo esto, evidentemente, pues tiene su traslado a la política nacional, porque obviamente ayer se le preguntaba a la portavoz del gobierno por esta cuestión y decía que se puede resumir con dos monosílabos, no y no, aseguraba, sí, que no comparten esta posición, que la posición del gobierno es radicalmente contraria, que es una apuesta, bueno, pues por el camino de la convivencia, del reencuentro y de seguir avanzando.
Sí, bueno, ese no y no, ese ahora también porque, bueno, toca también la precampaña electoral, claro. Y también toca que Sánchez pues aleje ahora un poco de los independentistas con los que ha estado muy cercano, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Pero vamos, creo que eso también obedece solo a que estamos en la precampaña y que veremos que cómo desde el PSOE se decidirá ahora que no es posible que ese referéndum pactado con el Estado español, que en este caso sería con el gobierno, porque cualquiera que promueva eso pues pagaría un precio terrible en unas elecciones generales, creo yo, ¿no? Pero claro, es que Aragonés y el resto de independentistas dicen que tampoco eran posibles los indultos y lo consiguieron, ¿no? Y que tampoco era posible la amnistía y la consiguieron, ¿no? Y no les falta ahí un punto de razón, porque Sánchez ha acostumbrado muy mal a los independentistas, ¿no? A conseguir de él todo lo que se proponen, y de ahí que den ese salto a la reclamación de la independencia y que Sánchez, como dices, también intente separarse ahora un poco en la campaña electoral, ¿no? Aunque se diga, desde luego, que no es de forma unilateral ese referéndum, sino pactada con el gobierno, pues siempre se guardan los independentistas la última carta de que si no es posible la independencia con un acuerdo, pues entonces declararían la independencia unilateralmente, ¿no? Y eso, desde luego, es una forma de presión intolerable, ¿no? Creo que se está engañando a los catalanes prometiéndoles la independencia, que no puede ser. Y el papel ahora de Sánchez, pues ya digo, es el de alejarse un poco, de los independentistas, sí.
Feijóo quiere que se aleje más, ¿no? Decía ayer que debería romper hoy mismo con sus socios independentistas, que lo único que hacen era volver con la matraca, esta era la frase que utilizaba, con la matraca de la independencia.
Sí, bueno, es cierto, en esa matraca pues viene cada cierto tiempo cuando se ve una oportunidad, pero vamos, creo que no cabe dentro de, o sea, lo que tienen que preguntarse los catalanes es qué debería ocurrir si no hay referéndum de independencia, ¿no? Como plantea Feijóo, y hay una gran parte de los catalanes que no piden la independencia, pero que sí quiere otro estatus de Cataluña en España, ¿no? Y entonces creo que eso sí es posible. Creo que cabe un pacto dentro de la Constitución que consista en una reforma del Estatuto de Autonomía, que fije un nuevo marco de Cataluña dentro del Estado español, que mejore su financiación y que permita a una gran mayoría de catalanes sentirse cómodos con ese acuerdo, ¿no? Creo que ahí es posible, pero claro, después de los pasos que ha ido dando Sánchez, eso aparece cada vez como algo más complejo, ¿no? Desde luego no es mintiendo a los catalanes cómo se va a solucionar el problema catalán, que es algo que ya es consustancial a la política española, ¿no? Por eso Ortega hablaba de la conllevancia con Cataluña, ¿no? Como una forma de aguantar todas esas reivindicaciones. Es un problema con el que tenemos que acostumbrarnos a convivir los españoles, creo yo, que los españoles que nos creemos de verdad la Constitución española, ¿no? Vamos a asistir a un volumen cada vez más alto en la campaña electoral, pero luego se dibujará un panorama muy complejo de las elecciones, ¿no? El PSOE puede ganarlas, pero creo que Salvador Illa tiene muy pocas posibilidades de convertirse en presidente, ¿sí?
Claro, lo que pasa que con esta situación de precampaña en la que vamos a poder escuchar de todo y veremos, bueno, pues qué es lo que dice Junts también acerca de esta propuesta de referéndum, con la situación de los partidos tal y como están ahora mismo en Madrid, ¿no? Tan atados por los distintos compromisos que tienen, están los ultimátums que se van lanzando, estas propuestas cada vez pisando más el acelerador, y por mucho que el gobierno diga que no y que no, como decía ayer Pilar Alegría, otra cosa serán el resto de negociaciones que se tengan por delante. Hombre, los presupuestos no hay que negociarlos porque ya se ha optado por prorrogarlos, con lo cual ahí el gobierno no va a tener un problema, pero sí es verdad que hay otras cuestiones que va a haber que ir pactando y hablando una por una con los partidos políticos.
Sí, no, va a tener que ir pactando Sánchez para resistir, porque está en una situación muy complicada en la que depende para todo de los independentistas, ¿no? Y sobre todo de los 7 votos de Junts per Catalunya y de Puigdemont, que son los que le mantienen como presidente del gobierno, ¿no? Porque ahora Puigdemont pues puede explotar esa situación de exiliado y conseguirá probablemente muchos más votos esta vez que en anteriores elecciones, ¿no? Con la perspectiva de que haya una amnistía que la ha conseguido obligando a Sánchez a pactar la investidura fuera de España, que es algo que Puigdemont va a repetir constantemente para humillar a Sánchez y tomar ventaja frente a Esquerra, ¿no? Pero en los presupuestos que hablabas, claro, evidentemente los del 2024 pues ya han renunciado a ellos porque es imposible pactarlos en medio de una precampaña electoral, pero sí tiene que pactar los presupuestos del 2025 y ahí va a tener que llegar a pactos también. Y entonces, bueno, todo eso dependerá de cómo quede el dibujo del arco parlamentario catalán después de las elecciones, ¿no? Para ver si se puede llegar a acuerdos. Yo creo que no creo que ni Junts ni Esquerra vayan a hacer presidencia ahí, ya como te decía, y está por ver si entre los dos independentistas, o tres si se tiene en cuenta la CUP, son capaces de pactar para conseguir el gobierno de la Generalitat, ¿no? Porque el enfrentamiento entre Esquerra y Junts es tan grande el que tienen ellos, aparte del que tienen con Madrid, que podría llevar a unas nuevas elecciones si nadie consigue la mayoría necesaria. En fin, yo creo que es una situación muy complicada, pero que no se va a solucionar a base de golpes encima de la mesa reclamando la independencia a toda costa. Los españoles, desde luego, como dices, tenemos de ordenante una carrera de elecciones que comenzará con las vascas, seguirá con las catalanas y acabará con las europeas, ¿no? Y todo eso en apenas 2 meses, ¿no? Habrá que ver si se aguanta eso, si lo aguantamos también los españoles.
Ya, esa es otra. Oye, y ayer se cumplían 2 años del nombramiento de Feijóo como líder del Partido Popular.
Sí.
Digamos que lo celebraban de alguna manera, bueno, pues con esa Junta Directiva Nacional. Yo no sé si llamarlo celebración agridulce, de alguna manera, porque Feijóo no ha conseguido el objetivo de sentarse en la Moncloa, sí ha logrado un poder territorial importantísimo, ¿no?, en las comunidades autónomas, también bueno, pues con la situación que las encuestas van indicando que tendría mejores resultados si las elecciones generales se produjesen en este momento que los que tuvo el 23 de julio, pero él mismo dice que bueno, pues él no se fue a Madrid, digamos, para ser el líder de la oposición.
Sí, bueno, eso pues es cierto. Vamos, a nadie se le oculta que si Feijóo dio el salto a Madrid era porque tenía las perspectivas de alcanzar la presidencia del gobierno, ¿no? Pero bueno, yo creo que con Feijóo, pues lo primero que hay que decir es que llegó al liderazgo del PP sin habérselo propuesto, ¿no? Sino como fruto de una pérdida de confianza de los principales dirigentes del PP en Pablo Casado, que entonces lideraba el PP, ¿no? Como recordarás, pues fue el empeño aquel de Casado en vincular a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en los contratos adjudicados a su hermano, afirmando que eran una ilegalidad y tal. Todo eso es lo que desencadenó una crisis que acabó con Casado y con el entonces secretario general Teodoro García Egea fuera de la dirección del partido, ¿no? Y en esas circunstancias, pues Feijóo ha ido afrontando la cosa como le ha venido. Por ejemplo, tuvo que enfrentar a Bocajarro nada más llegar al liderazgo del PP en las elecciones en Castilla y León, que ya supusieron un fiasco para el PP porque aspiraba a gobernar en solitario rompiendo con Ciudadanos y acabó teniendo que pactar con Vox, ¿no? Algo que ha marcado las críticas por parte del PSOE, acusando a Feijóo de connivencia con la extrema derecha, cuando él, al menos en esas elecciones, no tuvo responsabilidad, porque se celebraron inmediatamente, ¿no? Luego, después de esas elecciones, Feijóo pues consiguió con el PP una clara victoria en las elecciones autonómicas y municipales, como has dicho, en las que consiguió un poder territorial pues prácticamente inédito en España, ¿no? Controlando la gran mayoría de las comunidades y de las grandes ciudades, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues mediante pactos con Vox, ¿no? Dentro o fuera de gobierno. Ese es el primer éxito que se anotó Feijóo tras su llegada al liderazgo del PP. Luego afrontó las generales con todas las encuestas a su favor, dándole la mayoría absoluta junto a Vox, pero al final no fue así. Feijóo se quedó sin la mayoría suficiente para gobernar y abriendo paso a un gobierno de Pedro Sánchez, pues apoyado por todos los partidos independentistas y nacionalistas, ¿no? Yo creo que las próximas elecciones, las vascas, las catalanas y las europeas, pues Feijóo las afrenta con la expectativa de crecer en Cataluña y el País Vasco, pero claro, crecer desde una posición
muy baja, ¿no? Esto te iba a decir, las europeas son otra cosa, pero en las dos autonómicas que están por delante son dos comunidades autónomas en las que el Partido Popular tiene un peso muy bajito.
Efectivamente, y necesita subir, sobre todo en Cataluña, si quiere aspirar a presidir el gobierno, pues Feijóo tiene que hacer un esfuerzo muy grande, tanto en el País Vasco como en Cataluña, porque, como decimos, parte de una situación bajísima, en la que apenas tiene una representatividad, y bueno, sí que tiene esperanzas de subir, sobre todo en Cataluña, que puede pasar a tener hasta 13 escaños, ¿no?, según algunas encuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que la perspectiva fundamental es la de las europeas, como decías, porque son las primeras elecciones de alcance nacional tras las pasadas generales, ¿no? Y ahí se va a ver si hay un triunfo claro del PP sobre el PSOE o si el PSOE aguanta, ¿no? Yo creo que eso es un poco como vamos a tener que valorar las elecciones, ¿no? Pero vamos, desde luego en Cataluña el PP tiene como reto crecer, porque si no es imposible gobernar a España con 3 diputados en Cataluña, ¿no?
Claro. Claro, vamos a ver qué es lo que ocurre en esas elecciones. De todas formas, para el Partido Popular, también en las vascas, en las europeas, como decíamos, las perspectivas son otras. El peso del Partido Popular Europeo es otro, evidentemente, y ahí recoge, bueno, pues también esa ola Feijóo. Ahora mismo con dos cuestiones claves, una la que tiene que ver con Cataluña, evidentemente, pero otra también en el centro de, digamos, las críticas que está lanzando de la presión que está ejerciendo sobre el gobierno, que pasan por todo lo que tiene que ver con la trama Coldo, ¿no? Y esas comisiones de investigación, que contabais el otro día en La Voz que estamos de récord en cuanto a comisiones de investigación, en el Congreso del Senado, es uno parar esto. Y lo último, bueno, pues ese apunte directo de Coldo García a Ángel Víctor Torres, mientras era presidente de Canarias, en realidad luego matizando que cuando era secretario general de los socialistas canarios, asegurando que contactó con él, bueno, pues para proponer a esa empresa que está en el centro de toda esta investigación a soluciones de gestión por el tema de las mascarillas. Torres lo ha desmentido, ha dicho que no habló con Coldo, que si lo van a citar para declarar en esa comisión, ya lo ha dicho el PP, pues que él va, pero que si va él, que también tendrían que ir otros, como Feijóo o Ayuso.
Sí, bueno, que asistimos aquí, como dices, a una especie de competición, ¿no?, entre comisiones de investigación, porque se da esa circunstancia tan poco frecuente, ¿no?, de que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado y el PSOE esté gobernando en el gobierno central, ¿no? Entonces, bueno, hay que controle el Congreso, y de ahí hay una competición con dos comisiones de investigación distintas, una en el Senado y otra en el Congreso, y en la del Senado, pues el PP tiene que tratar de presionar al máximo a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, yo creo que desde luego es una competición que van a marcarse entre ellos, y las declaraciones de Koldo pues no le hacen ningún favor al PSOE, ¿no? Porque bueno, está diciendo más o menos que él era un mero encargado de José Luis Ábalos y que él no tuvo más participación que hacer eso, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que se llegaron a acuerdos con empresas que tuvieron contactos con el gobierno, que esa empresa de soluciones de gestión aparece en todas las comunidades autónomas del PSOE, incluso en alguna del PP, como una comisionista, y bueno, desde luego el caso Koldo todavía yo creo que acaba de empezar y que vamos a verlo crecer de forma paulatina, ¿no? Entonces, eso va a ir acompasado de las comisiones de investigación, lo que se vaya sabiendo, pues a base de eso se irá viendo a quién se citan las comisiones de investigación, y bueno, ahí el PP tiene la perspectiva de que esto sea una especie de vía crucis para Pedro Sánchez, al que van a mandar llamar a declarar en la de Comisión de Investigación del Senado, ya se ha dicho, y también van a llamar al ministro Víctor Torres después de las declaraciones estas últimas de Koldo que le metía dentro de los dirigentes con los que le había contactado para ofrecerles a esta empresa, ¿no?, que fue la que acabó adjudicándose contratos millonarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que la situación de Feijóo tiene una parte de ventaja, ¿no?, en esto de la guerra de las comisiones de investigación, porque para el PP, para el gobierno, es muy duro tener que comparecer mientras se está gobernando, y bueno, yo creo que se tomará también la revancha el PSOE y sobre todo los independentistas, llamando a declarar a Feijóo probablemente y a muchos más dirigentes del PP, ¿no? Pero vamos, esto es algo que hemos visto siempre en las comisiones de investigación, que no sirven para nada, ¿no?, de lo que se deberían ser, ¿no?, porque se supone que una comisión de investigación pues sirve para aclarar qué es lo que ha pasado y para ofrecer unos conclusiones positivas, y lo que tenemos es que esas comisiones de investigación se convierten en una especie de circo en el que se cita a los dirigentes más altos de que se pueda del partido rival para tratar de presionarles al máximo durante los interrogatorios que les hacen, sí.
La verdad es que la situación, y ayer lo veíamos en el Senado, ¿no?, con sobre todo, bueno, pues ese cruce entre Bolaños, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, a costa, en este caso, de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Bernabé decía que Gómez fue contratada por Europa para conseguir subvenciones públicas, que se embolsó 80.000 euros anuales al bolsillo, cito textualmente, de la primera dama. Ahí sí hay connivencia marital, ahí sí hay tráfico de influencias conyugal, ahí sí hay un auténtico caso de corrupción en el mismo lecho de poder del Partido Socialista. Bueno, Bolaños lo tildó de miserable, dijo que estas palabras eran absolutamente miserables, pero ahí está ahora mismo el nivel, ¿no?, de mensajes que se están lanzando por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Partido Popular apuntando directamente a la línea de flotación de Sánchez, en este caso en la figura de su mujer, que permanece en silencio, y por otro lado el Partido Socialista, que bueno, pues apunta a la indecencia de este tipo de declaraciones.
Sí, probablemente la forma que empleó este senador del PP pues no sea la más adecuada, ¿no?, para afrontar este problema, pero es evidente que el PSOE tiene un problema y Pedro Sánchez tiene un problema con Begoña Sánchez, que es su mujer, porque bueno, ya se vio que había tenido contactos con el comisionista Víctor de Aldama cuando fue la privatización de Air Europa. Bueno, pues tuvieron una serie de contactos y también Air Europa favoreció la cátedra que dirige la esposa de Pedro Sánchez, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que hay es unas acusaciones por parte del PP que no descartan pues citar a la propia Begoña Gómez en la comisión de investigación, que imagínate el cuadro que tendríamos ahí, ¿no?
Pero sería tremendo.
Bueno, sí, pero claro, luego resulta que también se ha descubierto que ha escrito una carta recomendando a una empresa para que reciba una subvención de 7 millones y pico del gobierno, y entonces tenemos la circunstancia de la mujer del presidente del gobierno enviando una carta de recomendación al gobierno, ¿no?, que es el que tenía que decidir esa inversión, ¿no?, de 7 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahora, cómo salen de esa, de ese problema, porque por mucho que digan que sí, evidentemente no se puede utilizar términos despectivos, ¿no?, para referirse a la mujer del presidente, pero sí se pueden exigir responsabilidades, y vamos a ver cómo el PP va a aumentar el volumen de esas responsabilidades a medida que se vayan descubriendo más cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego el tema de la cátedra de Begoña Díaz, de Begoña Gómez, perdona, que está pues prácticamente subvencionada por la empresa esta que ha obtenido esa comisión de esa inversión, perdón, de 7,5 millones, pues bueno, es algo innegable. Entonces, bueno, está bien que el PSOE diga que no se puede hablar en términos despectivos de la mujer del presidente, pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de nada, ¿no? Porque el caso está muy claro y puede todavía que no sepamos más ramificaciones, pero desde luego es muy chocante esto de que, te digo, de que escriba una carta de recomendación a una empresa sin ser en realidad a nadie que tenga que ver con esa empresa ni con la presunta concesión del contrato por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, se figura ahí y el PP desde luego lo va a aprovechar.
Pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que la situación va avanzando en niveles de tensión, esto no baja, y sí, veremos sí. qué pasa la semana que viene. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, la semana
Gracias
que viene más, y seguimos hablando de lo que pasa en este caso, de lo que nos cuenta Gonzalo desde Madrid cada semana. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. 8:25 de la situación internacional, del reconocimiento del Estado palestino y de la política exterior de Pedro Sánchez, nos habla en esta mañana José Luis Barreiro en su comentario diario. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días.
Buenos días, Santía. Como tantas veces, el presidente del Gobierno de España acaba de dar dos pasos contradictorios en el marco de la política internacional, que vienen a demostrar su enfermiza necesidad de protagonismo, su incapacidad para interpretar las consecuencias que puede tener una política internacional errática y lo sensible que es a los chantajes, que a cambio de ofrecerle un éxito personal en su constante huida hacia adelante, lo mantienen en una situación de extrema debilidad interna. El primero de los pasos fue el anuncio de que España reconocerá antes del verano al Estado palestino, dando por supuesto que ese reconocimiento, hecho a un pueblo que no tiene territorios sino enclaves territoriales, que está en guerra con el Estado doméstico al que ahora está adscrito y que carece de infraestructuras y de legitimidad reconocidas en toda la amplitud del propio pueblo palestino, pueda convertirse en un Estado de la noche a la mañana. Pero lo más importante es que ese paso, que para mí es más que dudoso en todo tiempo y circunstancia, carece de sentido en un Estado como el español que, perteneciendo a la Unión Europea y a la OTAN y manteniendo alianzas militares con los Estados Unidos, que son esenciales para el control de la frontera marítima del sur de España, no nos permiten adoptar soluciones unilaterales que puedan considerarse serias y no aventuras de fala barato, al margen de los marcos políticos, económicos y militares que protegen nuestra real soberanía política y nuestro estatus de Estado sólido y con alguna proyección internacional. Pedro Sánchez debería saber que Europa está despertando del sueño de la paz perpetua, que empezó con la disolución de la URSS y duró hasta el comienzo de la guerra de Ucrania, y que está empezando a vivir, por el contrario, el vértigo de las tensiones y la inseguridad que la llevaron a dos guerras mundiales aterradoras y apocalípticas que ahora no estamos libres de repetir. Y por eso debería entender que tanto el control del Mediterráneo y del Canal de Suez como las alianzas con una Turquía bipolar y con los estados del Medio Oriente pueden determinar la política de defensa que Europa aún tiene que crear a grandes zancadas si quiere llegar a tiempo. Y esa política de defensa solo puede hacerse conjuntamente. En el otro extremo del esperpento, el ministro Álvarez, que habla solo por boca de Sánchez, acaba de banalizar y preterir las maniobras que ha iniciado Marruecos en zona de seguridad de las Islas Canarias, con el infantil argumento de que están muy lejos de Lanzarote, y sin parar mientes en que las guerras de hoy nunca están distantes, o de que la importancia de unas maniobras no se mide solo por su ubicación, sino por el objetivo final del entrenamiento militar que las explica. Por eso creo que si Sánchez se queda corto en Marruecos y se pasa de frenada con Israel, solo puede ser porque la seguridad europea la mide con parámetros que no entiende ni en realidad le competen, y que las maniobras de Marruecos están blindadas por el potencial de chantaje que, sin saber muy bien por qué causas y motivos, porque no nos las ha explicado, mantiene el monarca alauita en todo lo referente a Ceuta y Melilla, el Sáhara y la seguridad del Estrecho de Gibraltar, y ahora también en la zona de seguridad de Canarias, en sus relaciones con Pedro Sánchez. La conclusión es que, en vez de hacer política internacional dónde, cómo y con quién nos conviene, nuestro presidente se va de paseo como si estuviese contemplando los cerros de Úbeda, y que si alguna vez toca la flauta, será, no lo duden, por pura casualidad. Que tenga un buen día.
8 y 29 minutos, gracias José Luis. Hacemos un pequeño alto y nos vamos enseguida de ronda por Galicia.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
¿Tienes una lesión medular o patología neurológica? NeuroStep, el único centro de España acreditado en la técnica ABT, terapia especializada en lesiones medulares y neurológicas como ictus, Parkinson, esclerosis múltiple, traumatismos o parálisis cerebral. NeuroStep, conoce nuestras instalaciones adaptadas para la recuperación funcional. Profesionales especializados, combinación de terapias y trabajo constante garantizan beneficios sea cual sea su lesión. NeuroStep Fisioterapia, teléfono 981 90 17 57, travesía primera de la Gaiteira 5 bajo a Coruña. Más información en www.neurostep.es. NeuroStep, lo hacemos posible.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
Floraviv. Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv. De Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
Radio Voz.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Sí, 33 minutos, iniciamos aquí nuestra ronda por Galicia. Lo hacemos en Lugo con nuestra compañera Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues tenemos ahora 10 grados en la capital, 16 en Foz y 9 en Monforte, y máximas que de nuevo rondarán hoy en prácticamente toda la provincia los 20 grados. Los 200 jubilados gallegos, entre ellos muchos lucenses que estuvieron horas tirados en el aeropuerto de Almería, pudieron por fin poner ayer a última hora de la tarde rumbo a Galicia. Manuel López, uno de los lucenses de la expedición, ha contado que se vivieron momentos de tensión y que muchos acabaron incluso siendo identificados por la Guardia Civil por sus protestas. Casualmente, pues ocurría lo mismo con otro grupo en el aeropuerto de Santiago, en este caso iniciaban sus vacaciones. ¿Motivos que les dan a ambos? Pues averías en los aviones. Parece que se han vuelto recurrentes en esta campaña del IMSERSO, porque no es la primera vez que pasa este año. Y la Xunta acaba de iniciar los trámites para implantar en el IES de Mondoñedo un ciclo de espeleología. Sería único en Galicia. La intención es que esté en funcionamiento ya el próximo curso, y recordamos que además hace menos de un mes que se inaugurará en la localidad el primer espeleódromo homologado de Galicia, las instalaciones del pabellón municipal. Así que sería el complemento perfecto para esta nueva titulación, Antía.
Gracias, Raquel. Vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Comenzamos a xornada con algún orballo. Primeira hora desta mañá, teremos un descanso da choiva na segunda parte deste día, pero espérase que a auga regrese a última hora. Temperaturas suaves, iso sí, ¿eh? A esta hora temos 14 graus na capital de Bergantiños e os termómetros poderían chegar aos 18 en algún punto da comarca. A actualidade pasa pola inauguración no día de onte do Salón de Actos do IES Alfredo Brañas de Carballo, un acto que, ademais da propia inauguración, deixábanos o compromiso dunha reforma integral do centro. Así o anunciaba o conselleiro de Cultura, Educación, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, durante a súa intervención. En principio será un investimento de 1,5 millóns de euros, pero como apuntaba o propio conselleiro, a cifra final será de bastante máis. Será licitada a obra a partir do ano que ven. Máis asuntos. Investigan a tres empresarios por homicidio na morte dun traballador en Bertoa. O fatal accidente tiña lugar no polígono de Bertoa, 26 de febreiro, cando Miguel Ángel Reyes, de 28 anos e nacionalidade peruana, caía dende o alto dunha carretilla elevadora. Os tres autónomos, un carballés e os outros dous de Móstoles, xa foron detidos no seu día e postos en liberdade despois de declarar. Investigaselles por un presunto delito de homicidio por imprudencia, o que podría acarrear penas de prisión para cada un deles de entre 2 anos, 6 meses e un día e os 4 anos, ademais da correspondente multa e indemnización. E rematamos co achadgo de 7 tenreiros mortos no río Torrente entre os concellos de Vimianzo e Zas. Foron uns pescadores os que daban o aviso. Sábese que os corpos dos 7 tenreiros estaban en diferentes estados de descomposición, co que se dá por sentado que foron depositados con días de diferencia e non tiñan ademais o pendente de identificación. Ao tratarse dunha competencia municipal, terían que ser os concellos os que retiraran os corpos, pero aquí hai discrepancias sobre a quen pertence o terreo no que se atopan os corpos. Medio Rural, de todos os xeitos, xa está xestionando un operativo para retirálos. Antía, de momento isto é todo. Ata mañá.
Gracias, Fran. Nos vamos hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, que tal? Buenos días.
Buenos días, llovizna, 8 grados en este miércoles de feria, por cierto, aquí en la Lín, una jornada en la que también arranca otra feria, pero en este caso la de orientación universitaria y formación profesional, con 21 puntos de información de universidades españolas, de centros de formación profesional y también de hostelería, en los que se va a asesorar a alumnos de ESO, bachillerato, sobre esos futuros caminos educativos y laborales. Mientras en el centro que Kogami tiene en Medelo, hablamos de Silleda, pues continúa unas jornadas de puertas abiertas para conmemorar la Semana Europea de la Artesanía. En este centro, en el que se presta atención diurna a personas con discapacidad, se está dando a conocer a través de talleres de fibras vegetales y también de textil esa participación de todos los usuarios. Nos detenemos también en la finca Mouriscade, que ya saben que gestiona la Diputación de Pontevedra, porque hubo una subasta de vacas frisonas de alta calidad genética. El ejemplo se lo vamos a dar. Es el hecho de que había 22 empresas que pujaron por los animales. Su precio de salida era de 1.900 euros, pero algún ejemplar fue vendido en 3.000, aunque ciertamente en el pasado mes de julio una frisona de Mouriscade alcanzó el nada despreciable montante de 3.800 euros y los precios de salida por aquel entonces rondaban entre los 500 y los 1.900 euros. Esto nos da cuenta pues de esa excelente calidad genética que hay en la actualidad en esta finca Mouriscade aquí en la Lina.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Santiago. Allí está Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí con 13 grados, 14 en Ribeira, cielos cubiertos, lluvia y hacia la zona norte de la costa del Barbanza, Muros, Noia, alerta amarilla por temporal de viento y olas. En Ribeira, el juzgado de instrucción número 3 ha decretado el ingreso en prisión de Jul Príncipe, presunto culpable del asesinato de su expareja Andrea Iturri, de 25 años, acuchillada en Palmeira hace dos semanas. El joven reconoció los hechos tras declarar en el juzgado y la jueza consideró que hay suficientes indicios por su ingreso en prisión, comunicado y sin fianza. fianza, un delito de homicidio con agravante por razón de género. Además, se le suspenden las visitas de comunicación con su hijo de 2 años, fruto de la relación con la mujer asesinada. Es la abuela materna la que la jueza le ha concedido la patria potestad, guarda y custodia del pequeño por el momento. En Santiago se entregan los premios de una nueva edición del concurso Enreguéifate, en el principal a las 11 de la mañana, y a las 7:30 se entrega el premio Domingo Fontán de Investigación Histórica a Daniel Mena, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Santiago de Compostela, por un trabajo sobre las élites sociales de Santiago a finales de la Edad Moderna.
Gracias, Alberto. Vamos hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues aquí el día ya huele a primavera. Además, tenemos 15 grados de temperatura. Por fin, no nos lo creemos, pero ha parado de llover y da una máxima de 18 grados para hoy, 20 para mañana, 23 para pasado mañana. Esto es otra cosa ya y veremos el sol. Así que nada, hoy estamos aquí hablando del arranque de las obras de la calle San Andrés, que van a durar un año, van a reurbanizar toda esa zona y a partir de hoy empiezan los cortes de tráfico, con lo cual lo tendremos muy en cuenta. También tenemos un crucero en el puerto, ya ha empezado la temporada alta de cruceros, esto ya también apunta a la primavera. Y por lo demás, repasando todas las incidencias que nos dejó el temporal de ayer, porque aunque hoy haga mejor tiempo, todavía vamos a contar hoy en el programa cómo tuvieron que ir los bomberos aquí y allá a ajustar antenas, tejas que tenían peligro de caerse desde los tejados y bueno, que sopló de lo lindo.
Muy mal tiempo ayer, hoy algo mejor, nos lo están contando los compañeros. Gracias, Loreto. Nos vamos hasta Ourense, vamos a ver cómo están allí las cosas con Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Aquí las cosas están mucho mejor, la verdad. Tenemos un día que empieza a despejar con 14 grados en Ourense. Andamos en Sinzo por los 9 y por los 10-11 en la zona de Valdeorras, de Obarco de Valdeorras, mejor dicho. Seguimos hablando de autobuses. A nadie le gusta la nueva línea 6 anunciada a bombo y platillo por el alcalde de Ourense. Y tampoco está gustando ese servicio de comedor sobre ruedas, que ahora, bueno, pues acabamos de conocer que la Xunta ya le había ofrecido y el ayuntamiento se había interesado en diciembre por ese servicio, pero que de firmar nada de nada, y por eso ahora 58 usuarios están sin esa comida diaria que le proporcionaba el servicio suspendido por el ayuntamiento. Y también dentro del ayuntamiento, bueno, pues el Bloque Nacionalista Galego denuncia una concesión, esa adjudicación, mejor dicho, de una cafetería, que es una cafetería municipal, y que está siendo explotada, según apunta desde el BNG, por un preso acusado de pertenecer a una banda criminal. Estamos hablando de la conocida cafetería de La Pajarera, aquí en Ourense, que ya antes también tuvo problemas con su adjudicación. Recordemos, había sido adjudicada a la exmujer del expresidente de la Diputación, José Manuel Baltar. Tenemos que hablar también de tosferina, Antía, porque con nuestro pediatra de guardia queremos interesarnos por los casos que están aumentando de esta enfermedad que creíamos que ya estaba erradicada en España y en Galicia. Pues no, sigue estando la tosferina entre nuestros pequeños. Con estos temas vamos a afrontar el día, Antía.
Vamos hasta Ferrol, Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues qué tal, buenos días, 13 grados aquí, de momento no llueve, pero el cielo sigue muy cubierto, así que veremos cómo o qué nos depara la jornada. Ayer la jornada nos deparó la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que presentó con el alcalde de Ferrol la transformación del cierre del recinto del Arsenal. Tendrá una base de diferentes alturas y una verja superior, es lo que ayer nos desvelaron. El derribo de la muralla del Arsenal Militar es algo absolutamente necesario para abrir Ferrol al mar, es el proyecto estrella de la actual corporación municipal. Y entre tanto comienza un debate político aquí en la ciudad por la subida del recibo del agua. El gobierno local aprobó la modificación de las ordenanzas y este miércoles se llevan a comisión para su análisis por parte de la oposición. Y con relación al caso de violencia doméstica en Narón de este fin de semana, prisión sin fianza la que ha decretado el juez para el joven que pateó a su padre hasta la muerte en Narón. El juzgado solicita que se realice un informe psicológico del acusado, que reconoció ante el juez que enloqueció de ira.
Gracias, Isidoro. Vamos a terminar en Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Tenemos en estos momentos 13 grados. Llegaremos hoy a los 17. Es una mañana de cielos nublados y lluvias ocasionales. No van a ser tan cuantiosas como las de este martes. El temporal en el mar en los últimos días y las altas temperaturas registradas algunos días de marzo están detrás de la aparición de medusas velero ya en las Rías Baixas. Se han localizado ejemplares de esta especie en la playa de Rodeira, en Cáceres. Cangas. Y en las últimas horas, Antía, se ha hablado del mal estado de las carreteras en la provincia. La Diputación ha aprobado una partida de 14 millones de euros para mejorar las vías provinciales y exige al Gobierno que haga lo mismo con las nacionales. En la 55, en Mos, hasta los carteles oficiales de la vía, los carteles luminosos, advierten de los baches. La alcaldesa Nidia Arévalo exigía al Gobierno en Radio Voz que se repare este firme. Y hoy hay rueda de prensa en Vigo de UGT para hablar de los falsos autónomos en la ciudad. Y en el ámbito cultural, las alfombras en flor de Ponte Areas aspiran a ser patrimonio de la humanidad. El Ministerio de Cultura presentó junto a Bélgica, México, Italia y Malta esta candidatura para que las alfombras florales de Ponte Areas sean patrimonio cultural inmaterial. Son las únicas representantes de Galicia en esta candidatura y las únicas con expediente de bien de interés cultural de la comunidad.
Gracias, Vivi. Así terminamos, 8:44, casi 45. Esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Dicen los médicos gallegos que si uno va a un centro de salud por un problema médico, debe exigir a un sanitario para contar el motivo de consulta. Esto explicaban desde el Consejo Galego de Colegios Médicos cuando justificaban esta semana por qué van a llevar al Tribunal Supremo la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que avala el sistema SIDE, ese sistema para dar citas en atención primaria que tanto han criticado los médicos, pero que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Está con nosotros en esta mañana el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antía.
Parece normal que si uno va a su centro de salud por un problema médico pida que lo atienda un sanitario, pero ustedes reclaman que mientras el sistema SIDE siga funcionando, esto es lo que debemos hacer como pacientes.
Bueno, tú lo decías muy bien, Antía. Es así como lleva desde el principio de la historia casi de la humanidad, ¿no? Funcionando, de que cuando una persona siente que tiene lo que sea, un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, y acude a un centro de salud, pues sea valorado, sea evaluado por un profesional sanitario, no por un personal administrativo, ¿no? Parece tan lógico y tan sencillo que es sorprendente que, bueno, que aún se mantenga en funcionamiento este programa.
A ver, lo que es el SIDE es una aplicación informática. El paciente llega al centro de salud para pedir una cita y con ese programa y lo que le va diciendo al administrativo, pues es orientado hacia un profesional u otro en función del motivo de su consulta. Lo que dicen ustedes es que esto no es trabajo del administrativo ni tampoco puede serlo de un programa informático porque se está alterando esto que se conoce como anamnesis, ¿no? Que es lo que hace el médico para dilucidar qué le pasa exactamente a un paciente.
Exactamente, ¿no? Es decir, los síntomas, tanto más en atención primaria, suelen ser muy inespecíficos. Es decir, a uno le puede estar doliendo un brazo simplemente y eso ser una manifestación de un infarto de miocardio. Uno puede tener causas de cefaleas, hay decenas. Es decir, no es tan sencillo cuando nos acercamos, los médicos también somos pacientes y vamos también a los centros de salud, cuando nos acercamos a ver a un profesional sanitario, pues para él dilucidar exactamente qué es lo que pasa a través de ese síntoma. Tanto más cuando este programa, por una parte, lo hacen profesionales no sanitarios y además solo admite una entrada. O sea que si a uno le duelen o tiene molestias en tres sitios, el personal de servicios SEGAIS tiene que decidir a su criterio cuál es el más importante, porque solo puede poner uno. Claro, esto no guarda relación con la lógica clínica, en donde además en ese nivel nos hacen falta profesionales muy avezados. No es nada fácil, y lo digo yo como médico de familia, dilucidar desde un síntoma cuál es el problema que plantea el paciente para orientar su seguimiento, su diagnóstico y su tratamiento. No es nada sencillo y eso no se le puede encomendar a un profesional no sanitario, que además ellos mismos son los que más interés han puesto y más han manifestado su opinión de que ellos no están capacitados y no quieren hacer esto. Pero es que además, desde el punto de vista clínico, en esa pregunta de qué le pasa, es en donde comienza el acto médico, eso que nosotros llamamos la anamnesis. Ahí es en donde empieza un médico o un profesional sanitario a hacer un razonamiento clínico, a preguntar, a explorar, a ver, para llegar a una conclusión. Y por todo esto, pues desde el punto de vista de los colegios médicos y siempre pensando, porque esa es nuestra obligación constitucional en el interés y la seguridad de los pacientes, es que hemos dicho desde el inicio, no ahora que no estamos de acuerdo. Sorprendentemente la sentencia pues no lo reconoce así. Pero
ustedes
bueno,
decían
por eso seguiremos
ayer que acatan la sentencia, pero que no están de acuerdo y por ello la van a recurrir. Lo que pasa es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por el recurso que ustedes plantearon en su momento, dice que, al contrario de lo que ustedes planteaban, esto no es un triaje ni un sistema de triaje encubierto, ni está en riesgo la confidencialidad del paciente, ni hay falta de transparencia. Ustedes lo que dicen es que esto es un triaje encubierto.
Bueno, está claro la sentencia, que por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues acatamos sin duda ninguna, pero no dice por qué no es un triaje. Nosotros teníamos dictámenes de grandes expertos a nivel nacional o internacional en todos esos campos de la confidencialidad, del triaje, y la sentencia pues no da una razón, simplemente dice que no lo es. Lo que define un triaje en el ámbito sanitario es que cuando un paciente, un ciudadano, se acerca o demanda una asistencia sanitaria, el que recibe y escucha esa demanda le asigna una prioridad. El triaje es prioridad. Es decir, bueno, esto hay que verlo inmediatamente, como se hace en el 061. Esta es una emergencia médica y hay que actuar de inmediato, esta es una urgencia, podemos hacer esto, esto no. Y eso es exactamente lo que hace el SIDI, porque en función de eso, el programa, que a todo esto desconocemos, le asigna pues una prioridad, si el médico lo tiene que ver inmediato, si puede esperar, si le llama por teléfono. O sea que eso es el concepto de lo que es un triaje. Vaya si es un triaje. Pregúntenle a los PSGs si eso es un triaje o no.
Y sin embargo, el consejero de Sanidad ha preguntado esta semana, bueno, pues por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por la decisión que han tomado ustedes de recurrirlo, aseguraba que el SIDE, este sistema, es una demanda de los médicos de atención primaria, que ha reducido un 50% las consultas imprevistas y que ellos han hablado con los médicos, han hablado con todo el personal y que están dispuestos a seguir hablando.
Bueno, yo tengo un... lo digo además así públicamente, un afecto y un reconocimiento por el consejero, pero desde luego nuestros datos no coinciden con esto. Nosotros no ponemos esta iniciativa, con independencia que en las juntas directivas de los colegios tenemos muchos médicos de atención primaria que todos los días están trabajando en un centro de salud. A nosotros, de hecho, están empezando a salir en la prensa comentarios y opiniones de médicos de primaria y de otra gente, ¿no? La opinión que nos han trasladado, y por eso hemos puesto en marcha eso, no tiene nada que ver con esta opinión que da el consejero. Yo no sé de dónde sacan los datos, desde luego. A nosotros no nos los han hecho llegar y los desconocemos. Los que conocemos, porque hay incluso alguna evidencia, se ha publicado algo ya, es que el programa del SIDE nace con seguramente una buena idea. Los médicos de atención primaria todos los días cuando llegan a trabajar tienen una agenda ya prefijada de citas que se le han ido dando a lo largo del tiempo. Pero después todos los días aparecen pacientes por allí sin cita. Entonces eso era un problema en una atención primaria que está muy sobrecargada y con muchos problemas y parece razonable. Y ahí es un poco en donde va la sentencia del Tribunal Supremo, que la Consellería tiene la capacidad legal para tratar de arreglar, organizar, solucionar ese problema de la sobredemanda. Esos pacientes que, a mayores de los que tiene el médico en su agenda cada día, aparecen por el centro de salud. Bueno, la idea era que el personal de servicios Xerais, los PSGs, esa demanda que hay, que también es alta en los centros de salud, burocrática o administrativa, ya la asumieran ellos. Y bien hecho está. Entonces era apartar esa demanda de que ya no fueran al médico pues para hacer un trámite administrativo. Pero claro, la perversión del SIDE es que han querido convertirlo en un sistema de triaje en donde, con problemas además de confidencialidad, el paciente llega allí y en la cola tiene que explicarle allí a alguien de viva voz qué le pasa, pues han querido convertir esto en un sistema de clasificación, de triaje, de priorización de problemas de salud en atención primaria. ¿Cuál es el problema? Que como además el profesional no sanitario, el PSC, pues no se siente seguro, pues claro, todo lo prioriza. ¿Qué haría cualquier ciudadano que le coincidiera estar ahí en una postura? Pues llega alguien allí que dice que le duele la cabeza, le duele el pecho, e inmediatamente lo mete. Claro, ¿qué criterio tiene para valorar? Un programa, un algoritmo. Porque en principio nos decía que era inteligencia artificial, ahora resulta que ya no es, que es simplemente un algoritmo. Bueno, pero con eso se puede clasificar a un paciente. Desde el punto de vista de los médicos y de los profesionales sanitarios, de ninguna manera. De ninguna manera, por la seguridad de los pacientes. Al margen de la confidencialidad y de la responsabilidad que adquieren los profesionales sanitarios. Pero desde el punto de vista de lo que es la relación médico-paciente y de lo que es un acto médico, pero desde Hipócrates o antes, de ninguna manera. Eso no lo puede hacer un profesional no sanitario.
Si no le gusta a nadie este sistema, entonces, si no les gusta a los médicos de atención primaria, a pesar de lo que dice la consellería, si no le gusta tampoco al personal de servicios Xerais, que no quiere hacer este tipo de preguntas médicas a los ciudadanos, habrá que buscar otra alternativa y me gustaría saber cuál es la que ustedes proponen.
Bueno, nosotros, en los contactos que hemos tenido con la consellería, que además, insisto, son fluidos, sí. Después discrepamos en este tipo de cuestiones, pero los contactos tanto con el consellero como con la consellería son fluidos, les propusimos eso, que haya, que separen muy bien cuando un paciente llega y dice que quiere ver a su médico porque tiene lo que tenga, bueno, pues que eso lo evalúe un profesional sanitario y que lo que sea ya administrativo, que no es poco en el día a día de un trabajo en un centro de salud, lo asuma el PSG, pero que esa decisión clínica, que esa evaluación del síntoma no sea hecho por un personal administrativo. Es que no puede ser eso.
De todas formas, sí que es cierto que existe un problema de saturación, ¿no?, en la consulta de atención primaria, y lo vemos permanentemente con las quejas que manifiestan los médicos de primaria en Galicia, con una situación en la que se trata, de alguna manera, de agilizar, ¿no?, el trabajo a medida que se está tratando de buscar también pues que haya más médicos de atención primaria, cosa que no se logra, y me gustaría preguntarle a usted como médico de primaria y también bueno, pues como presidente del Consejo del Colegio de Médicos de la provincia de A Coruña, ¿por qué cree que es tan difícil conseguir reforzar la atención primaria o lograr más profesionales de la medicina de familia que trabajen en los centros de salud de Galicia?
Bueno, yo creo que es un problema como se ve, porque además no es común a Galicia, ¿no?, solo a las cuatro provincias, sino que se extiende a nivel nacional e incluso pues a nivel europeo, ¿no? Tenemos un problema en la atención primaria. Es verdad que con modelos distintos. La propuesta nuestra de siempre es que hay que reordenar el sistema. Es decir, con más de lo mismo no solucionamos este problema. Es un problema organizativo. Tenemos que reordenar la asistencia. Tenemos que hacer que además sea atractivo para los chavales que están o que quieren ser médicos, que tengan esa vocación. Yo soy de la primera promoción de médicos de familia, del MIR. Todos los que estábamos allí, aparte de tener en fin, buenos números en el MIR, era una cosa vocacional. Sin duda, bueno, igual no debía decir esto yo, pero bueno, como lo siento, lo digo. Un médico es un médico de familia. Y entonces sorprende que esta especialidad, que es tan bonita, que llena tanto, que permite ver en la globalidad, en el conjunto a un paciente, a la familia, estar en contacto con el entorno, pues tengamos tan pocas vocaciones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, cuando van a hacer su rotación obligatoria, bien como alumnos o bien ya en el periodo MIR, pues ven este caos organizativo que tenemos en atención primaria que les disuade. Incluso dentro del ámbito de la medicina de familia, pues muchos de los MIR que acaban, muchos de esos compañeros, prefieren irse a trabajar a urgencias, ¿no? Bueno, ahora parece que ya se está encauzando y va a salir la especialidad de urgencias, y a ver si eso también facilita y aclara la cuestión. Pero básicamente lo que nosotros necesitamos es reordenar, es organizar esto de una forma distinta.
Es decir, con los recursos que existen actualmente, reorganizarlos y, de alguna manera, dignificar la especialidad, ¿no?, para que haya más profesionales y más estudiantes que opten por la misma. Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar. No tenemos tiempo para más. Le agradecemos mucho a Luciano Vidán, el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Santía. Gracias a nosotros.
Y nosotros terminamos por hoy, que son casi las 9 de la mañana. Enseguida llegan nuevos compañeros y contenidos aquí a la sintonía de Radio Voz. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto con más noticias en Despierta Galicia. Como siempre, gracias por estar ahí. Que tengan un buen día.